Por años los bañamos, les ordenamos su habitación, les preparamos todos sus alimentos y hasta tratamos de solucionarles todos sus problemas. Sin embargo, nuestros hijos llegan a una edad en la que es importante que gradualmente se vayan haciendo cargo de sí mismos. Este proceso debe de iniciarse mucho antes de lo que la mayoría de los papás piensan. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde no me cansaré de invitarlos a Facebook, de invitarlos a Twitter, porque verdaderamente quiero que tengamos distintas plataformas de contacto para comentar el punto, para promover el fortalecimiento familiar en todos los niveles. Así que no dejen de visitarme también por ahí, que es donde guardo más estrecho contacto con ustedes, con comentarios que les respondo inmediatamente, con Twitters, etcétera. Así que por ahí también estoy. Y bueno, el título del programa del día de hoy es ¿qué tanto hago por mis hijos? Porque realmente creo que esta es una pregunta que nos deberíamos de hacer con regularidad, no con frecuencia, no todos los días, ¿verdad? Pero pues sí, por lo menos una vez al mes. ¿Qué estoy haciendo hoy que mi hijo podría hacer por sí mismo? Porque la verdad es, que lo he dicho en otras ocasiones, desde los 3 años un pequeñito puede romper, hacer pedazos una lechuga, de hecho le parecería muy divertido, para colaborar a hacer la ensalada de la familia, por ejemplo. Poner la mesa, lavar los platos, solucionar ciertos problemas que él o ella tengan en el colegio. Yo creo que es importante que los hijos sepan que poco a poco ellos están a cargo de su vida. Que si un día se les olvida la tarea, no nos salgan con que, bueno, es que como tú no me recordaste que la hiciera, mamá, entonces pues es tu culpa que yo hubiera tenido este cero, ¿no? Como créanme, ha sucedido en la vida real. Entonces es importante que conforme vayan creciendo, esta responsabilidad de sí mismos se incremente. Así que empiecen desde los primeros años. Desde los 2 años un pequeñín puede, jugando, porque ahí sí es un juego, aventar a una cubeta, a una canasta, los juguetes con los que jugó. A partir de los 5 puede estirar perfectamente las cobijas de su cama para que quede más hechecita. Pueden tener una pequeña escoba que la venden en todos lados, en los mercados venden escobitas de juguete, para que junto con la mamá que está barriendo, el pequeño o la pequeñita también ayuden a limpiar la casa. Y desde luego cuando hay episodios de, fíjate que se me olvidó traer el cuaderno de la tarea, entonces no sé qué hacer, que ellos se hagan cargo de llamarle al compañero, nosotros tenemos que guiarlos, por supuesto, como papás. Tú le llamas a tu compañerito que te dicte lo que hay que hacer de tarea, es decir, resuélvelo. En la medida en que hagamos esto, nuestros hijos estarán más preparados para depender menos de nosotros. Ellos son futuros adultos que no van a tener siempre a papá y a mamá a su lado para resolverle sus situaciones. La toma de decisiones se hará mejor en la medida que yo me sienta capaz de tomar decisiones precisamente. Y solo en base a que fui entrenado desde pequeño a ir decidiendo por mí mismo, es que yo estoy más capacitado en la vida adulta. No se trata, por supuesto, de tener a nuestros pequeños esclavos que hagan todas las labores para hacerlos responsables. Esto es gradual, esto es guiado por los papás. Pero si nosotros, pensando que esto es amor, nos pasamos haciéndolo todo por ellos, yo te ayudo con la tarea porque veo que estás verdaderamente lleno de cosas, hijito, pobre de ti, entonces yo te hago esta parte de la tarea. No te preocupes, yo siempre haré tu cuarto y te pondré la mesa y todo porque esta es mi función como mamá. No, hijo, yo como papá enfrentaré tus batallas escolares. En ese momento el mensaje para el niño es, hijito, tú eres tan incapaz de ver por ti mismo. Tú no tienes la habilidad para argumentar con un profesor, para organizar tu tiempo para hacer la tarea, para tal, que por eso me necesitas a mí. Y entonces crece en un adulto que se siente incapacitado, inutilizado, para hacerse cargo de su destino, para construirse un futuro feliz. Así que cuidado, nada más graduémoslos y démosles responsabilidades. Como buenos hijos repelarán de algunas. Esa es parte de su descripción de puesto, tienen que repelar. Pero también como buenos padres tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer para que algún día ellos tomen la rienda de su vida y puedan tener este futuro que diseñaron para sí mismos. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Y en esta ocasión, José inaugura el programa diciendo: hola, ya tengo un tiempo escuchando tu programa y lo he escuchado junto con mi pareja, y los dos te mandamos saludos. Hola José, hola pareja de José. Nos gustaría mucho que nos dieras un consejo a mí y a mi pareja. Tenemos 2 años juntos, una bebé de 8 meses. Vivimos solos desde hace apenas 4 meses. Hemos tenido muchos problemas con nuestras familias, más con la mía. Los problemas no son muy complicados, pero ya la tienen cansada. Hemos pensado en separarnos un tiempo o definitivamente, porque ya no nos podemos ver sin dejar de ofendernos. Yo trabajo todo el día y eso me imposibilita pasar tiempo con ella. Tenemos pocos recursos como para ir a terapias. ¿Qué nos aconsejas? Bueno, lo primero, José, es que los dos tengan claro que la familia en este minuto son tú, tu pareja y su bebé. Esta es la familia que importa. Estas son las reuniones que vale la pena tener yo contigo y nuestra hijita. Que eventualmente, 2 veces al mes, convivamos con nuestra familia extensa, perfecto. Oye, que yo soy muy cercano a mi mamá. Bueno, yo le llamo todos los días a mi mamá si yo quiero hacerlo. Pero no someto a toda mi familia a la influencia, a lo mejor, de nuestra familia extensa que nos absorbe y dejamos de ver por nosotros dos. Yo creo que es un error tener discusiones por la familia extensa. Si yo no aguanto a mi suegra, el decírselo a mi marido se convierte en un tormento para mi marido que no puede hacer nada porque esta es mi mamá y esta es mi señora. Entonces yo no me quejo con el de mi suegra, sencillamente pongo distancia, le digo que por favor quedémonos o lo acompaño a veces y entonces me porto educadamente y paso el rato siendo una nuera educada y diplomática y regreso a mi casa y después me desvivo de amor con mi hombre o con mi mujer porque nosotros somos los importantes. Yo creo que pueden estar sin ofenderse, creo que tu hija se merece un bebé, dices que es hijo, creo. Un bebé de 8 meses, tu hijo se merece que sus papás se mantengan juntos. Suenan jóvenes, José. Tu correo suena a 2 papás muy jóvenes. Pero la cosa es que verdaderamente ya hicieron cosas de adultos. Crearon una familia y requerimos que sus decisiones y su comportamiento esté a la altura de las circunstancias. Me parece excepcional, o sea, como bueno, que se hayan ido a vivir solos, lejos de la influencia de quienes les provocaban tanto problema. Pero el dejarse vencer y el separarse, creo que va a traer peores consecuencias, José. En muy pocos casos yo recomiendo una separación. Vale más la pena hacerlo dentro de la relación. Y además, si me dices que has escuchado mi programa desde hace un tiempo, te lo pido, escuchen más. Y escuchen los programas pasados que no hayan oído, en donde hablo de cómo se trata a un esposo, cómo se debe de tratar a una esposa. Y puedes, con esta mujer que ya tienes a tu lado, que ya te conoce, con la que has armado historia, ya tienen 2 años juntos, con la que ya es la mamá de tu hijo, puedes hacer maravillas, José. Porque me estoy seguro que hace 2 años morías de amor
Te enloquecías por esta mujer, tanto es así que se fueron a vivir juntos, tanto es así que hicieron una bebé. Por favor, profundicen en esta relación, se puede. Hay muchas maneras de lograrlo. Escuchen, en serio te lo digo, por favor. Es como una, no quiero decir que es una terapia porque no lo es, pero el escucharme con regularidad te da la oportunidad de ir reflexionando sobre temas que los pueden unir, de ver ideas de cómo manejar mejor ciertas cosas. Entonces, ya que no puedes pagarte una terapia de pareja, por lo menos tengan la disciplina de estar viendo, escuchando, leyendo sobre estos temas de relación de pareja para rescatar algo tan maravilloso como lo es la familia. La verdad es que no encontrarás mayor felicidad que con quien elegiste como compañera y mamá de tus hijos, con tus hijos, etcétera. José, vale la pena el trabajo para quedarse ahí. Hagan todo lo posible y cuenta conmigo para que cada vez que me escribas sepas que te voy a dar una asesoría, una idea, una sugerencia y puedan encontrar ustedes mismos su propio camino a la felicidad. Así que espero que estas palabras te animen a seguir trabajando en esto y que verdaderamente me escribas diciendo, mira, oí este programa o escuchamos los dos este programa y mira, estamos tratando de practicar esta característica en particular y ver cómo van y cómo se sienten y todo. Trabajemos juntos, los tres, es decir, tú, tu pareja y yo, en lograr que tu familia se establezca y encuentren paz, tranquilidad, alegría, cariño, en vez de pensamientos de separación y ofensas. Cuento con esto, José, y espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de María, que nos dice, ¿cómo mantener una buena relación con mi esposo si doy el 90% de tiempo a mi trabajo? La respuesta rápida, María, es no hay manera. No hay manera que nadie pueda tener una relación buena, cercana, cariñosa con alguien con el 10% del tiempo de mi vida. Lo que le estás dejando claro es que dentro de mis prioridades, mi querido marido, pues tú estás lejos de ser el número uno. Yo sé que es importante darle tiempo al trabajo, María, pero después de muchos años de vida, vas a ver que el trabajo termina. Llega un momento en la vida en que podemos retirarnos, que nos olvidamos de trabajar, espero, si hemos sido ordenados con los dineros y demás, y que lo que persiste hasta el día en que nos muramos es la relación con quien elegimos compartir nuestra existencia. Es decir, la relación que importa es la de tu esposo y no la laboral. Esto en ningún momento quiere decir que no te importe tu trabajo y que lo botes todo y que nada más te dediques a admirarlo y verlo cuán bello es todos los días, porque tampoco funciona, María. Pero creo que el 90% es demasiado. Creo que bien administrado el tiempo puedes darle mucho más a tu esposo, además de que el tiempo que sea, el porcentaje que sea, verdaderamente poner todas tus atenciones en él. No quiere decir de, como no estoy trabajando, déjame organizo los closets de la casa. Como no estoy trabajando, déjame veo a mis amigas, ¿no? Sino verdaderamente el invertirle a esta persona que además puede que te apoye mejor, se entusiasme más, incluso no le importe tanto el que le des a veces más tiempo en algún día a tu trabajo porque sabe que el resto de la semana tú llega a él o estás con él y se vuelve lo más importante, se vuelve el punto prioritario de tu lista. La verdad, María, es que sé que me estás preguntando cómo tener una buena relación sin que tú tengas que modificar tus tiempos. Pero sería muy poco profesional de mi parte si yo te dijera que esto es posible. Es una lata tener que escuchar que tienes que cambiar tú para tener una buena relación con tu esposo. La verdad es que uno quisiera que dijera, no, mira, él tiene que entender la importancia de tu trabajo y entonces los 2 minutos que le das al día, pues sea una linda esposa y él se ajustará. No, la verdad es que no es así. Estamos hablando de seres humanos y por lo tanto necesitamos de tiempo, atención, cariño y que seas congruente cuando dices, sí me importas, marido. No se vale solo decirlo, porque las palabras son huecas. Tengo un programa muy al principio de cuando empezó Pregúntale a Mónica que se llama Eres lo que haces. Y si tú dices, no es que mi intención es que tú seas el primero en la lista, La verdad es que tú eres mi prioridad, pero te dedicas el 90% a tu trabajo. Es falso lo que estás diciendo, María, porque estás demostrando en tu acción que esto no es cierto. Entonces, ¿cómo mantener una buena relación con tu esposo? Bajando el porcentaje de tiempo que le das a tu trabajo. Y para que este no se vea afectado, adminístrate mejor. Porque alguien que ocupa 20 de 24 horas al día, ese es el 90% del tiempo, en el trabajo, es que hay un problema serio de tu desempeño, María. Es que hay algo que no se está haciendo bien, porque si la vida no está equilibrada, nada más no funciona. Entonces creo que hay que analizar bien cómo te estás administrando y después toda tu energía en demostrar en palabra y acción que verdaderamente tu esposo, espero que lo sea, es tu prioridad. Si necesitas ideas de cómo administrarte mejor, de cómo organizarte mejor, feliz de la vida, pero escríbeme. Si crees que puedes hacerlo sola, excelente. Manos a la obra, querida María. Muy bien, Carmen me dice, buenos días, señorita Mónica. Tengo 30 años y siento que la cuenta regresiva ha llegado para mí. La mayoría de mis amigas están casadas y a mí me pone triste eso, porque hay veces que siento que me voy a quedar sola. Soy una chica chapada a la antigua, la que espera que un chico dé la iniciativa. Ese temor en mi cabeza ocupa tiempo, el tiempo que debería dedicarlo a mis negocios. Gracias. Mira, Carmen, yo creo que una cosa es ser chapada a la antigua y otra es que no puedas ser capaz de tomar cierta iniciativa con un chico. Una cosa muy distinta es arrojártele a los brazos de cualquiera. Y otra es que tú des todas las señales, coquetas, correctas, bien, de que tienes interés en alguien. Si lo que quieres es formar una familia, que es claro tu interés, entonces, bueno, espero que puedas detectar a alguien que te guste, que cubra los requisitos de tus principios, de tu forma de vivir, de tus objetivos en la vida, y empieces a dar pequeñas señales de interés. Oye, mira, necesito que me ayudes a decidir. Invéntate una decisión en donde necesites un punto de vista. Me ayudas para que me asesores y lo invitas. No lo estás invitando a salir, no le estás dando tu teléfono y háblame. Nada, le estás pidiendo para un proyecto, Carmen. Y disfrazado de este proyecto, empiezas, digo, por el amor de Dios, para eso somos mujeres, para eso tenemos la herramienta de la sana coquetería. Le das todas las señales de decir, me interesas. Es lo que yo digo, trabajarse a alguien para ver si son compatibles, porque a lo mejor puedes intentar con uno, salir un par de veces y descubrir a la tercera que nada más no era lo tuyo. Pero no tiene nada que ver el ser chapado a la antigua y encerrarse bajo 7 seguros para ver si el príncipe azul algún día toca a la puerta con una zapatilla en la mano, Carmen. La vida real no es así. Si recuerdas, vámonos a cuentos infantiles. Como la primera atracción que tuvo el príncipe Felipe, yo tuve 3 hijos, ¿recuerdas? Que eran chiquitos, bueno, tengo 3 hijos, pero fueron chiquitos y entonces me eché todas esas películas. Y me acuerdo como el príncipe Felipe iba cabalgando por el bosque cuando oyó que la princesa Aurora, es decir, la Bella Durmiente, cantaba y le atrajo su voz. Bueno, esa es la forma en que, bueno, en un cuento, en una película de Walt Disney, no se refleja lo que es el libro, pero bueno, lo que significa es esta coquetería femenina que, clink, enganchó al galán. Y luego ya viene todo el cortejo, pero no quiere decir que no tomes iniciativa. Entonces, mi querida Carmen, lo primero es correr la voz entre tus amistades, en la familia, de decir, tengo interés de conocer a alguien. Pero, por favor, alguien de buenas intenciones de establecerse, etcétera. Así que si saben de alguien, avísenme y salgo con él. Te pones, y va a sonar feo, Carmen, pero espero que entiendas que lo hago en la mayor salud, en la mejor intención, en la más, por Dios, tú sabes que me dedico a tratar de hacer gente de valores y principios y todo. Entonces, de la mejor manera te digo, ponte en el mercado. Si la gente no sabe que existe, ¿cómo te van a invitar a salir? Tienes que saber que estás disponible. Y eso no quiere decir que te empieces a vestir deslocadamente, ni que te pongas un letrero. Es sencillamente corres la voz de forma discreta y luego empiezas a dar señales con quien te resulte atractivo de que estás interesada. Este es el juego natural entre hombre y mujer, muy divertido, muy sano y necesario para que cumplas tu proyecto de formar una familia, por un lado. Pero por el otro, mi querida Carmen, espero que puedas tener, además, independientemente de que este hombre llegue o no a tu vida, una vida completa en el sentido de fomentar salidas con amigas y amigos, grupos, en donde vayas al cine, vayas a un museo, se vayan a comer un helado, también que veas a la familia y que convivas con sobrinitos, y si un día quieren ver una película infantil, te vayas al plan niñitos y te ponga, vayas al parque o al cine a ver alguna cosa de estas, y que además tengas una vida profesional interesante y retadora, y que aprendas nuevos pasatiempos y que hagas deporte. Es decir, que enriquezcas toda tu vida, Carmen, porque en la medida en que tú tengas una vida completa, también vas a mejorar como persona y te vas a ofrecer mejor a un mejor él. Si tú eres alguien muy necesitado, sobre todo, por ejemplo, de compañía, como estás ahorita, va a pasar una escoba con pantalones y te vas a aferrar a ella, sin evaluar objetivamente si es un buen candidato o no, porque vas a estar desesperada por no quedarte sola. En cambio, si estás a gusto sola, con el plan de formar una familia, pero tienes una vida muy satisfactoria, tu ansiedad es menor y por lo tanto tienes la capacidad de poder evaluar este sí, este no me conviene, salgo con este, ya no me gustó, marcha atrás. ¿Me explico, Carmen? Entonces son dos cosas paralelas, tanto el dar las circunstancias, las condiciones para que puedas encontrar a alguien, pero al mismo tiempo tú crecer tu vida personal de tal forma que parezca que no vas a necesitar de nadie para ser feliz. Pero lo he dicho muchas veces, en el momento que sentimos que no necesitamos a nadie, o sea, que tu vida está completa como está en este momento, es el mejor momento para tener pareja. ¿Por qué? Verdaderamente llega en un punto donde tú tenías mucho contento con quién eres y cómo estás, y por lo tanto te ofreces como alguien sumamente atractivo e interesante. No esta persona que se aferra a mí desesperada porque soy su salvación de la vida. ¿Me explico, Carmen? Entonces te lo dejo para que lo reflexiones y empieces a encaminar las cosas para que esto suceda. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, ahora es Mariana que nos dice: hola Mónica, quisiera que me ayudes. Tengo muchos problemas con mi esposo. Él no quiere tomarme en cuenta para nada. A ver, Mariana, la verdad es que me hubiera encantado que me ejemplificaras lo que quiere decir que no te toma en cuenta para nada. Porque aquí, y bueno, me voy a ir a un punto muy general porque tengo poca información, ojalá me puedas reescribir para ser más específica, pero bueno. Pudo haberse dado, Mariana, que tú desde el noviazgo te dieras cuenta que era un hombre que le gustaba tomar las decisiones y en ese momento tú pensaste que eso era una buena idea, que alguien se hiciera cargo. Suele ser una característica de personas inseguras que encuentran a un hombre fuerte, a un hombre decidido, a un hombre, entre paréntesis, controlador, pero que de alguna manera se hace cargo de mí. Él toma las decisiones, yo no me tengo que molestar, él me dice para dónde, y feliz de la vida, me caso con él. Pero resulta, y por eso tengo un programa por ahí que se llama El Día de la Independencia, que a todos nos llega ese día. Resulta que un día creciste, maduraste, te fuiste haciendo un poco más dueña de ti misma y quieres tomar algunas decisiones. Pero se te olvida Mariana, que tú escogiste desde el principio a una persona que tú hiciste cargo de las decisiones. Tú construiste este escenario. Y entonces de repente le dices, oye, pero no, espérame, yo también tomo decisiones. Y la que cambió las reglas del juego fuiste tú y no él. Y entonces, desde esta perspectiva, se puede decir que tú eres tan injusta como él, Mariana. Porque él empezó contigo y tú le diste tu, ok, está bien que tú tomes las decisiones. Sin decirle que después de unos años tú ibas a decir, pero hasta este minuto, porque ahora yo también. Hay que hacer varios trucos para que este cambio de personalidad de tu parte, este crecimiento personal que tú tuviste, se ajuste de una buena manera al matrimonio que ya existe. Porque si fueran novios, yo te diría, ¿sabes qué, Mariana? Ya estás más madura, ya quieres ser más dueña de tus decisiones, no es buena idea que te cases con un controlador. Pero ya estás casada, no sé si tienes familia. Entonces hay que trabajar por mantener este matrimonio. Por lo tanto, quisiera que me dijeras si este fue el caso o si son otras las circunstancias en las que él no quiere tomarte en cuenta. A lo mejor estamos hablando de algo específico. Fíjate que no me tome en cuenta para ir a comer todos los días a casa de mi mamá. Bueno, pues en ese momento yo te diría, pues él tiene un poco de razón porque debe de estar hasta acá. Estoy poniendo mi mano arriba de la cabeza. Hasta acá. De la suegra. O puede ser que verdaderamente algo pasó que él esté absolutamente equivocado en la razón para no hacerte caso en lo que dices, Mariana. Entonces, para no estar adivinando, nada más te pido, por favor, que seas bien sincera en la forma en que me expliques cómo están las condiciones. Porque algo que siempre pasa, y lo puedo entender, es que la gente me escribe dándome el ejemplo, siempre haciendo a ver al otro, sea el esposo o la esposa, como el verdadero villano y cruel despiadado de la escena, y a la que me escribe o el que me escribe como la pobre víctima. Si puede ser muy objetiva en decir, mira, yo me equivoqué acá, pero hice tal cosa, y él dijo esto, de tal forma que él nunca me tome en cuenta, eso me serviría muchísimo para poder concretar mis sugerencias, mi orientación a tu caso específico. Así que espero tu correo con más información, pero espero que por lo menos el punto general que quise establecer te ayude a pensar cuál es tu caso y me lo puedas exponer en el correo que me escribas. Después está Luz que me dice, Mónica, muy buenas tardes. Tengo una adolescente de 17 años. Ella inició su carrera profesional en enero del presente año y ha tenido muchas dificultades en la comprensión de las materias, aunque le gusta mucho su carrera, que es derecho, y nos dice que se va a retirar y estamos preocupados sin saber qué hacer porque no atiende los consejos de nadie. Si me puedes ayudar con una orientación, le quedaría muy agradecida, ya que esto me afecta emocionalmente. Muchas gracias, feliz día. Igualmente feliz día para ti, Luz. Y te puedo entender como mamá. La angustia de ver cómo, espérame, ella quiere dejar la carrera, pero derecho le encanta y a lo mejor nada más ahorita está teniendo problemas para entender, pero después con el tiempo que siga y insista y bla, bla, bla. Pero también se nos olvida que este es el destino de tu hija y tiene que tener claro, es bien complicado definir lo que vas a hacer en tu vida cuando tienes 17 años. Por esta razón, el 70%, fíjate que hay una investigación que así lo dice, el 70% de la gente no se dedica a la carrera que estudió. Ahora, ayuda muchísimo estudiar la carrera, la que sea, porque creo que te da unos conocimientos mucho más amplios de un área en general que te va a servir para cualquier negocio. Te abre el criterio para ver el mundo de una manera distinta, así que siempre vale la pena estudiar una carrera. Lo ideal es que sea la misma que tu vocación, pero entiendo que a los 17 años eres muy joven para definirte. Y creo que los jóvenes tienen derecho a decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Me encanta el derecho, pero o no soy capaz y se vale no tener la capacidad para determinadas áreas de la vida, o prefiero hacer esto otro. Lo importante es dialogar con tu hija para decir, a ver, ¿qué quieres hacer? Pensemos, mamá, es que no tengo idea, en estos momentos sé que derecho no, porque las materias me resultaron complicadas, porque tal, pero no tengo claro qué puedo hacer. Perfecto, hija, entonces, bueno, investiguemos todo el contenido de las materias, a ver, veamos qué es lo que te gusta, qué te interesa. Entonces, mira, podría ser por esta carrera, por otra y demás, para ver si cambia de carrera o sencillamente, pero trabajando, tomarse un semestre, como una negociación con los papás, un semestre para despejar dudas, para madurar también. Solo tiene 17. Normalmente las carreras empiezan a los 18 y a los 19 ya uno también está como más maduro para poder definir mejor las cosas. A lo mejor necesita un semestre para decir, a ver, lo que me gusta, lo que quiero es esto, esta es mi área. Y se vale, Luz, en vez de estar apanicada y afectada emocionalmente, que bueno, sí se vale estarlo, pero también actúa en un plan de tratar de ayudar a esta adulto en ciernes, esta pequeña joven que se está por convertir en adulto, a orientar sus esfuerzos positivamente. Derecho sonaba bien padre, la verdad es que es una carrera muy interesante. Y como mamá estaríamos todos muy orgullosos de que fuera abogada. Pero si verdaderamente lo que encuentra es su vocación, si con lo que estudia al final, aunque no sea derecho, encuentra un destino feliz y trascendente, creo que vale la pena frenar un poquito las emociones y verlo con calma y objetivamente, dialogar. Y decir, a ver, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿Quieres cambiar de carrera? Y podemos bajarle el número de materias por semestre, a lo mejor para que te vayas ambientando poco a poco. En fin, analizar todas las opciones, Luz, porque se vale que una joven se siente en un momento dado desorientada o sobrepasada por algunas materias. Entonces, háblenlo y vean las opciones y ojalá me cuentes qué fue lo que pasó. Y finalmente tenemos a Rebeca, que me dice, hola Mónica, espero que te encuentres muy bien. Hace mucho tiempo te escribí por unos conflictos y fuiste muy certera con todo lo que me recomendaste y me ayudaste mucho a superar esas dificultades. El año pasado terminé con mi novio. Él estaba sumergido en una depresión y no lograba ayudarlo. Él tampoco quería ir a terapia para buscar ayuda y me estaba afectando en mis estudios y mi trabajo, entre otras cosas. Hasta hace un mes retomamos el contacto y me di cuenta que sigo enamorada de él. La verdad, hasta me siento mala persona por haberlo abandonado en su estado depresivo. Lo bueno es que él decidió, a raíz de nuestra ruptura, retomar sus estudios y lo siento muy diferente a como estaba en aquel momento. Hace unas semanas tuvimos intimidad. Yo pensando que habíamos vuelto a ser novios, ya que hablábamos todos los días y venía a visitarme. Pero él me aclaró que necesitaba estar solo para superar ciertas cosas, pero que yo no le había dejado de gustar y por eso había estado conmigo. Ahora se ha comportado muy indiferente conmigo, a pesar de que sigue llamándome. Pero en el día no me atiende las llamadas, solo cuando esté en su casa, solo y tarde en la noche. Cuando paso tiempo sin llamarlo, él me llama, pero no me dice ni para vernos, aunque siempre ha tenido algo de eso. Me dijo en una oportunidad que me seguía amando. Algunas veces siento que se está vengando porque me ha reclamado en varias oportunidades que lo abandoné cuando más me necesitaba. Realmente me siento que soy una mala persona por haberlo hecho, pero no veía luz estando juntos, porque él estaba ensimismado totalmente y se veía y se comportaba como una víctima de la vida. Con esto trato de justificarme, pero me pongo en su lugar y sería algo que tampoco me hubiese gustado que me hiciera. Ahora estoy casi desesperada por volver con él, pero él me dice que no está preparado para tener otra relación y que tiene miedo de estar conmigo nuevamente. Entonces, que prefiere que sea su amiga y lo conozca otra vez porque me dice que ha cambiado mucho. Nosotros estuvimos casi 3 años de novios. No sabría qué tanto puede una persona cambiar en pocos meses. Por esto no lo entiendo mucho cuando dice que lo conozca. Algunas veces pienso que es solo una excusa para no tener un compromiso conmigo. Por otro lado, también retomó contacto con la mamá de su hija, que nos había hecho la vida de cuadritos cuando fuimos novios. Al principio me molestó mucho porque pensé que todo el tiempo que perdí y en mis energías gastadas en todas las discusiones con ella y evitando que se metiera en su casa y todo eso. Pero a la final es la madre de su hija y es positivo que mantenga una relación sana con ella. La verdad siento que estoy haciendo el ridículo en todo esto, pero por alguna razón no logro desprenderme de él. Y creo que es porque lo amo. A pesar de todo, sigo enamorada y de alguna forma siento que le debo fidelidad de por vida y no me pasa por la cabeza estar con otro hombre de ninguna forma. Esto nunca me había pasado. Ahora, gracias a Dios, todo me va excelente, las clases de posgrado, el trabajo, conseguí un lugar para vivir sola, pero solo siento que me falta a él para ser completamente feliz. Él es una persona maravillosa a pesar de todas sus carencias. Gracias, Mónica, por tu tiempo. Un abrazo. Mira, Rebeca, yo creo que tú sabes las respuestas de todo esto. Lo dejas ver en tu correo porque me dices, yo creo que estoy haciendo el ridículo. Yo creo que esto me lo dice como una señal de que no quiere estar conmigo, como una excusa para no comprometernos. Yo creo, y en tus creencias, sabes en el fondo de ti que no son complemento tú y tu ex. Fíjate que te ves como culpable por haberlo dejado en una depresión. Pero al mismo tiempo me dices que en el momento en que se le desmoronó hasta su relación de pareja, el hombre reaccionó, es decir, tocó fondo, reaccionó y está rearmando su vida. Me da mucho gusto, sobre todo porque tiene una hija que necesita un papá presente en su existencia. Y lo último que necesita cuando está alguien tan deprimido que está trabajando en hacer su vida y además es padre de familia de seguramente una niña pequeña, lo último que necesita es el drama de una relación amorosa como la que ustedes están teniendo. Me parece que brincar a la intimidad sin tener los puntos claros fue algo muy inmaduro de tu parte, Rebeca, que habla precisamente de lo que tú mencionas como una desesperación por estar con él. Vas a aguantar cualquier humillación, cualquier rechazo, cualquier frase de alejamiento y todo esperando aquí porque estás desesperada. Y nunca la desesperación ha sido buen fundamento para tomar decisiones, Rebeca. Yo creo que este es un momento para pensar y tomar la decisión de no tener una relación de pareja ni con él ni con nadie, Rebeca, porque no estás lista. Tú me dices, pero es que el resto de mi vida está tan no está que estás aceptando unas condiciones en donde él no te llama, no te busca, te está dejando claro que nada más quiere ser amigo, pero si te estás disponible yo le entro porque me gustas y pues ¿por qué no? Sin ningún compromiso, eso sí. Si estás dispuesta a esta vida de ser segunda, siempre la segunda o tercera en la lista de pendientes, adelante, Rebeca. La verdad es que él está poniendo las condiciones claras sobre la mesa y eres tú la que puede decidir si las tomas o no. Pero si quieres a alguien que esté a tu lado, que no tenga motivaciones ocultas de te voy a reclamar el que me hayas dejado solo en mi peor momento cada oportunidad, el que no tenga el compromiso de una hija pequeña la cual necesita y está obligado a darle su tiempo y su atención, porque él la trajo al mundo, creo que entonces tienes que esperar a un hombre que pueda entregarte lo mismo que tú le quieres dar a alguien, Rebeca. Porque estás llegando a niveles preocupantes de decir, es que creo que le debo fidelidad. Perdóname, no ha habido ningún compromiso legal, religioso, en donde ustedes dos, ni siquiera mutuo, Rebeca, deja tú que haya alguna institución social que hable sobre el compromiso del matrimonio, de ser pareja para ser fieles el uno al otro. Ni siquiera tienes la correspondencia, que es el requisito indispensable para que una relación de pareja, es decir, de dos, funcione. De un solo lado, como es el que tú estás dispuesta a comprometerte hasta el final, no funciona, Rebeca, y se te va a desmoronar y vas a acabar más lastimada y demás. Entonces, mi sugerencia es que con todo lo difícil que va a ser, es no volver a tener contacto. Y si después de un tiempo, porque me dices que si tú no lo llamas, él tarda o temprano te llama, le puedes decir, ¿sabes qué? Pensé que no es momento para nosotros. Tienes toda la razón, tú tienes que ahorita ver por ti, ver por tu hija y todo esto. Yo al mismo tiempo tengo que ver por mí y por lo tanto te voy a pedir que tú tampoco me llames. Lo más probable es que él te diga tres cosas hermosas que tú quieras oír, es que siempre te he amado, pero ahorita no sé, y tú caigas redondita. Mantente fuerte, Rebeca. No es el momento. Yo no sé si terminarás con él o no eventualmente, pero ahorita tú, como persona, no te veo lista para una relación de pareja. No estoy segura de que te guste mi respuesta, pero créeme que objetivamente así veo las cosas y lo que quiero es que un día puedas ser muy feliz al lado de alguien. Pero para eso se requiere estar preparando el terreno fértil para que esta buena y sana y positiva y cariñosa y divertida relación de pareja se dé. Ahorita no hay material para lograrlo, Rebeca. Por favor, tómate tu tiempo, piénsalo bien y espero que sigamos en contacto. Y espero, como siempre, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
Teniendo las condiciones claras sobre la mesa y eres tú la que puede decidir si las tomas o no. Pero si quieres a alguien que esté a tu lado, que no tenga motivaciones ocultas de te voy a reclamar el que me hayas dejado solo en mi peor momento cada oportunidad, el que no tenga el compromiso de una hija pequeña la cual necesita y está obligado a darle su tiempo y su atención, porque él la trajo al mundo, creo que entonces tienes que esperar a un hombre que pueda entregarte lo mismo que tú le quieres.
Frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.